información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Caras en la Noticia para hoy, enero 10 del año 2020. Gracias por esa linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Bien, y en el día de hoy acaba de producirse una noticia que indudablemente está en desarrollo y para que nos ayude al desarrollar justamente este tema, me acompaña mi colega, el periodista de la cadena Univisión de Radio Mambí, periodista Nelson Rubio, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nelson.
Muy buenas tardes, Cari, gracias por la invitación. Y sí, una noticia definitivamente importante, yo creo, en la gestión de la administración del presidente Trump contra la dictadura castrista.
Venga, suspenden los vuelos charter a Cuba, excepto a La Habana. Ya anteriormente habían emitido la resolución de suspender los vuelos de las líneas aéreas privadas. ¿Cómo tú interpretas esto? Ya sabemos que en La Habana está la embajada. Sabemos que La Habana necesita indudablemente tener vuelos entre Estados Unidos y Cuba, porque de lo contrario sería como cerrar la embajada o aislar, bloquear, una palabra que le gusta mucho al régimen, a los propios funcionarios norteamericanos. Pero, ¿cómo tú interpretas esto? ¿Un cuello de botella para la dictadura cubana?
Mira, para la dictadura cubana primero representa, aún cuando se haya limitado, porque además tienen las compañías charter, ¿sabes? Volaban hasta el momento a 9 aeropuertos dentro de la isla y tienen ahora la limitación. Como quiera que sea, las frecuencias de vuelos van a disminuir, obviamente. Aun cuando tengan capacidad de vuelo, yo no creo que, bueno, tendrían que estar sacando un vuelo prácticamente por hora de acá para poder transportar a las personas hacia Cuba, algo que no va a hacer. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte, lo que ha dicho es tienen 60 días para reestructurar todo el sistema de vuelos a la isla para poder ver todo esto, y el régimen se lo va a sentir. Uno, primero por los ingresos que reciben, por todo lo que es el proceso de aterrizaje, combustible, etcétera, etcétera, que se da dentro de Cuba, y que sabes que son inflados. El régimen cubano cobra de más. O sea, una aerolínea normal de transporte aéreo internacional llegando a La Habana, Cuba, tiene estándares internacionales que hay de cobro por el combustible, el mantenimiento, la limpieza de los aviones, el proceso de aterrizaje, por la labor que realizan los oficiales de tráfico de vuelo, que son los encargados, obviamente, de dar la entrada, salida, los despegues, todo este proceso, y ese es dinero que estaba ganando la dictadura castrista. Uno, el segundo ingreso fuerte es porque, obviamente, al caer este tipo de vuelo a las provincias, va a disminuir igualmente la cantidad de personas que están volando, y obviamente los ingresos a través de las agencias de viaje que promueven estos vuelos con las compañías charteras acá en Estados Unidos, que por demás el servicio, vamos a decirlo con honestidad, es una porquería, que por demás de manera muy exagerada cobran tarifas, que si $3, que si $2, que si por cada libra que está establecida cuando uno viaja a nivel internacional.
No, y sabes que suspenden un vuelo sin ningún tipo de antelación, lo avisan, y hemos visto, ¿no?, videos y hemos visto reportajes de los cubanos protestando en el aeropuerto justamente porque un vuelo charter no salió.
Y horas, además sin poder reclamar, porque actúan como si estuvieran en Cuba estas compañías charteras. O sea, acá
bueno,
en Estados Unidos...
en Cuba, viven en Estados Unidos, pero dependen y responden a Cuba.
Porque, no, totalmente. Vamos a estar claros, aquí hay gente que se ha hecho millonaria como mercachifles, ¿entiendes? Realmente viviendo del dolor y de las cosas que son normales para la sociedad cubana o para la sociedad de cualquier país. O sea, el tráfico, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho en ningún momento no pueden viajar los cubanos. El gobierno de Estados Unidos ha dicho se va a limitar las remesas a una cantidad, se ha dicho vamos a limitar los aeropuertos que va a llegar. Ellos quieren jugar al duro. El presidente Donald Trump, el gobierno de la administración del presidente Donald Trump ha dicho vamos a jugar al duro. O sea, son más sanciones a la dictadura castrista. Salió hace algunas horas, nuevamente incumple, no solo con el Club de París, sino con acreedores importantes, el régimen castrista, incumple el pago de las deudas que tiene, y ahí es donde está el problema también. Acuérdate que, fíjate si es un poco bandolero todo esto que ocurre, que el régimen castrista, a través de estas agencias acá, el cobro normalmente a veces se dice, no que con cash, no que con las tarjetas, pero están trabajando en mercado americano para beneficiar a la dictadura castrista. Recientemente, un vuelo charter dijo, no pude viajar, porque no llegó el dinero, la transferencia a través de un banco en Bahamas, que lo hablamos hace algunos días en tu programa, con todo el enredo este con Cuba, y ahí es porque el dinero no había llegado, supuestamente, a través de este banco, donde se hace el lavado de dinero de los negocios ilegales, igualmente que ocurre con las compañías offshore en Panamá. Es un problema que va a ser grave. O sea, ahora ellos van a salir como salieron cuando las otras medidas, llorando, que dicen que Estados Unidos limita la reunificación familiar, los viajes de los cubanos, las abuelitas, las tías, los extrañados, y todas esas cosas que ellos ponen como argumento desde el punto de vista ideológico para trabajar también dentro de este exilio, lastimosamente, para decirlo de este modo, y tratando de incidir dentro de la población cubana, culpando al gobierno de Estados Unidos de las barbaridades que tienen ellos, de su incapacidad.
Bueno, quienes lo pagan son ellos, quienes le deben al Club de París son ellos, quienes están ahora tratando de renegociar y pidiendo la necesidad de empresarios son ellos. Ahora, yo hablo del cuello de botella porque justamente en eso, aquí hay una realidad.
Todo por La Habana.
Esto ocurre en un momento en que el sistema de transporte aéreo interno nacional cubano está en crisis, en una crisis profunda, y lo sabemos perfectamente bien. Entonces, los familiares que quieran ir a ver a familias que viven en el interior van a tener que, hasta cierto punto, pasarlas de Caín acompañado de Abel, porque cómo se trasladan por esos lugares.
Es una desgracia, ciertamente. Mira, la incapacidad del régimen castrista, y vamos a estar claros, o sea, no pueden culpar ellos ahora a las medidas de Estados Unidos, porque Cuba disfuncional, la economía cubana es disfuncional, el transporte en la isla de manera común no funciona, el transporte ferroviario, que era una opción, supón tú, para que la gente pudiera llegar y salir en Cuba, es un desastre. La terminal de ómnibus interprovinciales igualmente cancelaron los viajes supuestamente por la ausencia de combustible, por la carencia de combustible.
Correcto.
Mira, ellos, la justificación siempre es el embargo, la mala situación económica, un país que es incapaz de producir, un país que cual chulo le gusta vivir de otros, mientras utiliza el dinero de Venezuela en su momento, de Nicaragua, ahora con México, con Rusia, con la Unión Soviética en su momento. O sea, Cuba lo único que ha hecho del CAME en su momento también con los países miembros del CAME, y Cuba lo único que ha hecho es aprovecharse de eso. Cuba debe miles de millones de dólares, pero es que no produce, es incapaz de producir porque no están actualizados, porque no tienen, porque se han robado las riquezas de Cuba. O sea, porque la cantidad de millones de dólares ganados por el régimen castrista por la venta del petróleo venezolano a terceros, supuestamente, ¿entiendes? O sea, es vergonzoso. Los miles de millones de dólares ganados por los grupos médicos estos en las misiones médicas.
Y por cierto, ya llegó a la ONU y fue sancionado en la ONU.
Así es. En las últimas horas salió la información nuevamente de las sanciones con eso y la esclavitud y todo lo demás que se ha estado hablando. Pero esto, yo creo, mira, que esta es una medida que el régimen se la va a sentir muy fuerte. El cuello de botella del que estás hablando, obviamente va a afectar a la población cubana internamente y va a afectar también a los exiliados en este sentido que están viajando. Claro que va a haber menos posibilidad de volar, claro que, pero lo otro, Caruca, como te digo cariñosamente y que me perdonen las personas, tú te montas a Madrid ahora y está la oferta $275 ida y vuelta a Madrid. Y está hoy mismo, entré yo para mirar, estábamos hablando de estos temas, fíjate qué coincidencia, y miro y el tema del boleto a Cuba en $232. O sea, no es posible que para viajar 90 millas, no es posible que para viajar 45 minutos, dependiendo del avión, no es posible. O sea, un país que se obcecó manteniendo los aviones Ilyushin, el IL-62, etcétera, etcétera, para vuelos internos, o los aviones de la compañía Airbus, igualmente, que compró para Cuba, pero no existe, le dieron prioridad a Gaviota, a las empresas militares. Muchos aviones de transporte militar fueron transformados en aviones para turismo interno en la isla. El pueblo no les importa, o sea, un país donde su gobierno no le importa al pueblo, no le puede importar tampoco ahora, y van a hacer lo único y lo mismo que han hecho por 61 años, justificar su inoperancia, su incapacidad, su soberbia, todo lo que puedas ponerle con el embargo o con las medidas. Siempre el culpable es el otro, no ellos, y ahí es donde está el problema.
Independientemente, siempre a la casa de castigar al pueblo cubano, al rehén, porque yo lo digo, esos cubanos que viven dentro de la isla están secuestrados, ahora van a la casa de divisas. El gobierno acaba de autorizar los depósitos bancarios de dólares en efectivo. Aclara que se aplicará el gravamen del 10% de esa divisa extranjera. Pero hay una cosa que no se ha dicho ahora, pero que salió en un cable. Cuando tú quieras sacar ese dinero, Nelson Rubio, si el banco no tiene dólares, no te lo devuelve.
Claro que eso es un chiste de mal gusto. El banco no tiene dólares.
Eso se llama robo.
Eso es un robo total. ¿Entiendes? Pero mira, la necesidad de la gente y la complicidad lamentable de ese mismo pueblo del que estamos hablando, que es preso, de un pueblo que está encerrado, que le limitan todas sus capacidades, sus propiedades. O sea, en Cuba, un empresario, se supone que tú tengas una cuenta comercial, que tú puedas irte y depositar y sacar y poner.
Entonces, es que haya oferta y demanda, que tú tengas cotización.
Exacto, pero no.
A mí me venden en tal almacén a 25... yo busque, rebate y lo pueda conseguir en 30 en otro, en 20 en otro. En Cuba no existe.
Pero
no existe,
Caruca, porque no les importa el pueblo. Yo, mi mensaje a la gente en la isla es que abran los ojos. Estas medidas de la administración del presidente Trump tienen una importancia enorme. La única salida para ellos es justificarse culpando a terceros siempre y aumentando la represión, la chivatería, la delación, ese tipo de estupideces que uno dice.
El fusilamiento moral.
Sí, señora mía, así es, así es.
Se le enfrenta como el que le han hecho a José Daniel Ferrer.
Y son José Daniel Ferrer en Cuba, hay cuántos presos políticos, o sea, hoy él es el símbolo, pero hay muchos más nombres, hay mucha, me perdonan como lo voy a decir, con todo respeto, mucha más historia, gente que ha hecho otras cosas que están, o sencillamente gente inocente, que por decir, o por reunirse, o por contradecir las cosas, las barbaridades de ellos, ¿entiendes? Lo meten preso, y tú dices, bueno, es absurdo. Yo hoy levanto la voz por todos los presos políticos, levanto la voz por todos los opositores que son mancillados, que no los dejan trabajar, por las damas de blanco, por la gente de un paco, por los locos estos de clandestinos que yo digo, hay gente que le puede molestar lo que está haciendo, pero están haciendo, ¿entiendes? Están haciendo, están llevando un mensaje, la gente pasa en guagua, pasa en carro, ve los mensajes que están poniendo, han puesto en jaque a la dictadura, los han obligado a mentir a través del periódico presentando su puesto. Mira, las redes sociales hoy son tan fabulosas, se encontró quiénes son estas personas en Facebook, ¿entiendes? La foto cuando la cambió hace poco, o sea, hay un grupo de cosas que yo digo, hasta en eso a veces son infantiles, ¿no? Tratando de buscar una justificación, tratando de ver por qué, porque la gente se está sumando, la gente se está cansando, ya uno ve a veces en las calles las protestas de la gente, que son protestas simples, porque no tengo agua, o porque me quieren sacar de mi casa, o porque no tengo casa, o por cualquier cosa puede
porque
ser una protesta simple.
No hay
simple.
Futuro, Nelson, y lo saben perfectamente bien.
Seguro, seguro. ¿Entiendes?
Gracias. Esto está corriendo en este momento. Reiteramos en una noticia que estamos analizando, que acaba de salir, que ha sido la disposición del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de suspender por el momento todos los vuelos charter a Cuba, excepto a La Habana. Y hemos tenido la comparecencia, y le agradezco profundamente a mi colega Nelson Rubio por haber analizado esta noticia en desarrollo, porque vamos tras la noticia. Gracias, Nelson.
Gracias, Cari. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros hermanos dentro de Cuba que sintonizan y los escuchan cada día en tu programa a través de Radio Martí.
Igualmente para ti y para toda tu audiencia en el Noticiero de la Mañana, uno de los mejores que hay. Gracias, Nelson. Bien, y ahora me voy a Valencia, donde tengo al profesor Elías Amor. Buenas tardes o buenas noches para usted en Valencia. Profe, bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari. Gracias por tenerme aquí con tu audiencia y desde luego haciéndote compañía en tu programa. Un saludo. Sí,
me gustaría, ante todo, el análisis de esto que acabo de ocurrir, que ha oído usted parte de lo que yo conversaba con mi colega de la cadena Univision, Nelson Rubio, una noticia que está corriendo. El impacto económico que puede tener la suspensión de los vuelos charter a Cuba, excepto al aeropuerto internacional de La Habana. ¿Cómo usted lo analiza en el orden económico?
Bueno, en el orden económico y personal, yo he tenido la ocasión en algunos de mis viajes a Miami, donde tengo bastante familia, de comprobar cómo al salir el vuelo de Iberia rumbo a Madrid, el vuelo transoceánico, justo en las puertas colaterales, y estoy hablando de hace 2 años nada más, cuando nos vimos allá en Miami, Cari,
bueno,
habían como 6 o 7 vuelos charter que iban a Santa Clara, que iban a Varadero, que salían en dirección a numerosas ciudades de Cuba, y bueno, pues coincidíamos allí los pasajeros del vuelo transnacional, del vuelo, digamos, que hace Iberia, que es un vuelo grande, con los más chiquitos de los que iban para Cuba, pero que la cantidad de gente que había era espectacular. Bueno, pues si eso se interrumpe, es evidente que el régimen castrista va a tener ahí un factor limitante del número de viajeros que entran. No conviene olvidar que en las estadísticas oficiales que se publicaron hace unos días, el componente más importante de viajeros que llegan a Cuba son los cubanos que formamos parte de la diáspora, y en concreto la mayoría procedentes de Estados Unidos. Luego, si ese mercado, si ese conjunto de personas no puede viajar a Cuba porque no hay oferta o tienen que hacerlo a través de viajes más complicados, pues es evidente que eso se reducirá y, bueno, pues va a tener unos efectos depresivos sobre el conglomerado, vamos a llamarle turístico, que está en manos de las empresas de la seguridad del Estado y del Ejército y que, bueno, pues en este momento son los que detentan ese poder económico en el sector del turismo, ¿verdad? Va a ser una medida en todo caso negativa.
Vamos a tocar un tema de corte económico, Elías, porque es que las noticias no son buenas. El 2020 ha empezado para la isla de Cuba, digo yo, los que desgobiernan ese país, parece que con grandes problemas. Hay un titular que asegura que se necesitan empresarios, y esto fue reconocido por el ministro de Economía cubano. También añade, como siempre, que este año 2020 será un año duro y tenso, de grandes transformaciones. Esto dijo Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, asegurando que el gobierno cubano avanza hacia un manejo más financiero de la economía y menos administrativo, por lo que se necesitan empresarios. Su respuesta, me la imagino, pero quiero que el pueblo de Cuba la escuche.
Bueno, pues a los cubanos lo que hay que contarles es que esto no es ni más ni menos que la manifestación más evidente del pulso de poder que existe en este momento en Cuba entre un sector empresarial controlado por la seguridad del Estado y el Ejército y que tiene unos negocios magníficos y florecientes con empresas internacionales y que gana dinero, gana plata y que mantiene un nivel de vida alto, y luego un sector de la burocracia comunista más recalcitrante, conservadora, yo diría que reaccionaria, y ese sector que ha estado toda la vida comiendo en la mano de Fidel Castro, pues no quiere perder ese control ideológico y político del país. Los primeros van a por el dinero, así como te lo digo, Cari, y se nota clarísimamente, mientras que los segundos lo que buscan es mantener las esencias de eso que llaman ellos la revolución. Y en ese pulso, Raúl Castro ha estado simplemente viendo cómo se peleaban unos contra otros y poniendo una de cal y otra de arena en los últimos años, pero ahora eso está encardecido, está enfervorecido. Estas declaraciones de Alejandro, el ministro de Economía, van en la línea de lo que yo creo que va a ocurrir, que es que van a echar a muchos de los directivos de esas empresas estatales, los van a quitar, muchos de ellos ya tienen unas edades superiores a los 60, 64, 65 años, que son edades ya de jubilación, y van a poner a jóvenes cachorros comunistas ideologizados que van a actuar de espías para ese poder, digamos, reaccionario que existe en Cuba. Yo no sé si eso va a ser bueno o malo, pero desde luego va a suponer un refuerzo del poder político de ese brazo, digamos, ideológico recalcitrante y castrista, encabezado por Díaz-Canel. Y eso, ninguno de estos dos sectores están a favor de, lógicamente, ni de la democracia ni de la libertad en Cuba, pero están intentando pelear por ese pastel económico que tiene la isla, que es un pastel importante, pero que ellos no lo saben gestionar.
Pero Lía, es que yo me doy cuenta de que ese régimen no pone una a favor del pueblo cubano. Lo sabemos los que hemos vivido, ¿no?, en las entrañas del monstruo hace tiempo, y seguimos día a día el camino de ellos. A la Casa de Divisas, el gobierno autoriza los depósitos bancarios de dólares en efectivo, pero le va a aplicar un gravamen de un 10% a esa divisa extranjera. Entonces ellos mismos matan la gallina de los huevos de oro.
Bueno, la matan, pero recaudan divisas. Hasta ahora ese 10%, Cari, como tú ya sabes bien, se aplicaba solo a las transferencias. Cuando las familias mandaban dinero a Cuba y la gente las iba a cobrar en las casas de cambio, para luego cuando se recuperaba el peso, el CUC, bueno, pues había esa, digamos, ese impuesto por el uso de los dólares, que disminuía notablemente el importe de la transferencia enviada por la familia a Cuba, y el gobierno se quedaba una parte. Eso no lo habían fijado en las cuentas bancarias, y ahora, ante una situación de agobio y de carencia de divisas y de la necesidad urgente de hacer frente a pagos de las deudas de los principales, no solamente de los principales, sino del servicio de la deuda que se les echa encima y que no lo pueden pagar y que ellos mismos reconocen que tienen que retrasar los pagos, pues están echando mano de todas las fuentes de divisas. A mí lo que me sorprende es que solamente pongan ese 10% sobre el dólar y que no lo pongan sobre otras monedas, como por ejemplo el euro.
Ajá.
Y en ese sí, bueno, yo creo que esto corresponde a la dialéctica reaccionaria del comunismo, que es identificar a Estados Unidos como el gran enemigo. Estos días lo hemos visto en el aquelarre de la CELAC en México, ¿verdad?
Sí.
Que están intentando confabular una operación encubierta para poner contra las cuerdas a la OEA y a Luis Almagro, moverlo del cargo. Todas estas maniobras que están hechas siempre desde La Habana, dirigidas desde La Habana por técnicos especializados en estas maniobras políticas, y que mientras que no se corten, América Latina será, pues eso, un polvorín siempre en permanente explosión, una verdadera lástima lo que vemos.
Ahora, lo que me llama la atención es que cuando usted quiera sacar el dinero,
sí,
si el Banco Central no tiene divisas, usted no tiene cómo sacar el dinero. Y eso, pues ha habido quejas en los últimos meses ante la imposibilidad de extraer los dólares. O sea, esto es un robo autorizado.
Bueno, tú ya sabes perfectamente que si tú en Miami pones un dinero en un banco y se te ocurre un día ir al banco a sacar el dinero y el banco no te lo da, tú imagínate lo que le puede pasar a ese banco.
Una demanda.
Bueno, evidentemente, se le ponen los pelos de punta. Aquí en España pasa exactamente igual. A mí no se me ocurre pasar un día por el banco a sacar mi dinero en dólares o en lo que yo quiera y que el banco me diga, mira, Elías, no te lo podemos pagar, te tienes que esperar a que dentro de unos días te lo dé. Eso no lo podemos. Eso se llama el corralito. Eso los cubanos saben lo que es. Saben lo que es que el gobierno se quede con los depósitos de la familia acumulados durante años de trabajo y de esfuerzos. Eso ocurrió, cuando tú ya lo sabes, allá en los años 60, cuando todos los cubanos fueron desprovistos de su dinero. Los bancos en Cuba son entidades del Estado que no obedecen a los clientes, no dan servicios a los clientes, atienden las necesidades del gobierno y del régimen político. Son correas de transmisión de ese poder económico y, por tanto, ni generan dinero, ni prestan, ni conceden créditos. Lo que se dedican es única y exclusivamente, pues eso, a intermediar entre una población que no sabe muy bien a qué atenerse. Nadie cobra en Cuba, por ejemplo, por transferencia bancaria sus nóminas, todavía se siguen pagando en sobrecito. Es decir, el atraso es tan grande que no es extraño que los cubanos no protesten ni digan nada si un día van al banco y piden dinero de su cuenta y no se lo dan, porque es que más bajo ya no se puede caer. Es un sistema absolutamente caótico.
Indudablemente que hay una realidad, Elías, y yo recuerdo
sí,
cuando no existía la cuenta bancaria para los cubanos, cuando tú también tendrás que recordarlo, en un sobrecito les daban el dinero. Y verdaderamente es lastimoso, ¿no?, ver cómo todo un pueblo secuestrado tiene que vivir todavía en la época de las cavernas por un sistema que se niega rotundamente a reconocer que ha fracasado y que tiene que darle espacio a los hombres y las mujeres que con nuevas iniciativas como las que tú planteas a diario, pues sencillamente quieren regresar a Cuba, a un país de un Estado de Derecho político, económico y social. Quiero darte las gracias por tu comparecencia en este programa de hoy. Verás la noticia con tu análisis y desde luego la invitación queda abierta porque sabes que esta es tu casa. Me voy a una breve pausa. Regreso en la segunda media hora con el profesor Julio Schilling.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, pues tenemos bandeja repleta y está lloviendo parejo en América Latina. Y como siempre, pues nos acompaña para analizar los temas de la región y los temas de la isla de Cuba, el director y fundador de El Tanque de Pensamientos Patria de Martí, nuestro politólogo Julio Schilling. Muy buenas tardes, Julio, bienvenido.
Buenas tardes, querida Cari, siempre es un placer estar contigo y con tu gran audiencia.
Bien, vamos a comenzar por lo que ocurrió en Venezuela, porque indudablemente hizo noticia durante 3-4 días, sigue siendo noticia. Guaidó, luego de un forcejeo muy grande, logró retomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela y pues indudablemente me gustaría un análisis tuyo de lo que ha ocurrido en Venezuela, porque verdaderamente ha sido atípico. Tenemos dos asambleas, tenemos dos presidentes, uno espurio, otro que lleva un año en el poder. Han habido deserciones, han habido movimientos extrapolares, como la presencia, ¿no?, de, como siempre, fuerzas cubanas dentro del control de los órganos de defensa y de estrategia política dentro de Venezuela. Tu lectura en cuanto a esto, mi querido Julio.
Mira, Cari, nosotros en muchas ocasiones hemos hablado y siempre tenemos que volver al modelo dictatorial que surgió el Foro de Sao Paulo, porque su primer prototipo en el ejercicio del poder dictatorial fue Venezuela. Entonces, ese modelo que es, para recordar a la audiencia de nuevo, la simulación de una democracia cuando realmente es una plena dictadura funcional, sin duda le presenta retos a el comunismo continental, porque el disfraz requiere toque en ciertos bordes, y eso incluye tolerar una oposición que ellos quieren que no se salga de los parámetros de una oposición leal. Entonces, en el caso de Venezuela, pues vimos cómo una oposición logró, utilizando los propios mecanismos que ellos habían establecido, utilizando la propia legalidad socialista en Venezuela, para de nuevo encajar ese modelo, pues surgió un imprudente para ellos, un imponderable, y eso fue, bueno, cuando la oposición gana la mayoría en la Asamblea. O sea, que querían robar las elecciones en ese caso, por esas cosas extrañas. Recordemos que Vladimir Padrino, que de nuevo es parte de estructural del régimen, por algún día sabremos, respaldó un cierto orden y que no se robaran las elecciones en aquel momento descaradamente. Entonces, traigo esto a colación, Cari, porque tenemos que entender que el poder sigue estando netamente en manos del Castro comunismo en Venezuela. Venezuela no es otra cosa que una colonia más del socialismo continental que Cuba comunista dirige. Entonces, sí hay opositores que son verdaderos opositores y combaten al régimen, y el impacto más grande que podrían tener en efecto es cuando las democracias del mundo, que lo vimos realizarse, pues reconocen a en este caso a Juan Guaidó como el presidente último, y no reconocen a al dictador Maduro. Bien, cuando eso ocurre, hay una oportunidad dorada para que el presidente reconocido interino, Juan Guaidó, en ese momento aprovechara su posición, ya que contaba con el reconocimiento de las democracias más relevantes del mundo, pues pedir, por ejemplo, la expulsión del territorio venezolano de toda persona que recibe órdenes del Castro comunismo. Había que cerrar la embajada, porque si es el presidente y da la orden, pues debía haber emitido esa orden, y ¿con quién lo va a reforzar? Ahí ese era el momento de pedir la ayuda a las democracias de una forma contundente, pero no se desarrolló de esa forma. Entonces, todo esto que se sigue desarrollando, de nuevo, hay que entender y salirse de ciertos patrones de pretender de que la solución en Venezuela, como en Nicaragua, va a ser por dentro de normas de una pseudo-democracia. Eso no va a ocurrir porque no hay una democracia. De manera de que si quieren utilizar las reglas que el continental ha establecido y que Cuba dirige, en determinado momento tienen que contar y pedir, y volvemos a las lecciones de Bolivia, de lo que funcionó. Morales no está en el poder porque se fue un paso más y pues se logró no solo el apoyo contundente de la OEA, sino también de las fuerzas públicas del país que tomaron ese paso. Entonces,
déjame decirte algo, ya que tocas el tema de Vladimir Padrino. Justamente en el día de ayer le rendí homenaje a el general iraní Qasem Soleimani. O sea, indudablemente esto es un acto ya de provocación abierta. El ministro de la Defensa de la dictadura venezolana recordó durante un acto en la embajada iraní en Caracas a el comandante de la Guardia Revolucionaria como escucha esto entre comillas, un hombre que enseñó con la virtud de la humildad, un hombre que desde que fue destronado Reza Pahlavi, tenía apenas 17 años, se vinculó al poder, se vinculó al terror, que tiene un prontuario de asesinatos de ciudadanos norteamericanos y que era el hombre que dirigía la fuerza y la élite CUT del cuerpo de la Guardia Islámica. Esto verdaderamente ya preocupa porque es la región la que ahora se envuelve con estas declaraciones, ni más ni menos que de Padrino López, y verdaderamente me gustaría un análisis tuyo, ¿no?, sobre qué podemos esperar, porque indudablemente, a pesar de que el discurso del presidente ayer, muchos creyeron que iba a ser apocalíptico, fue un discurso donde fue mesurado, trató de aglutinar a su alrededor a importantes países, a la OTAN, para llegar a un acuerdo y trató por todos los medios de no mostrarse, como bien dice el coronel retirado Octavio Pérez, como el pistolero de la de los Estados Unidos. Tu lectura en cuanto a esto.
Mira, me parece que Padrino está revelando, la verdad, una realidad, o sea, y no solo la siente la dictadura en Venezuela, el castrocomunismo, o sea, hay un luto de parte de la izquierda radical con el justiciamiento de Soleimán extraordinario, y tienen razón para estar llorando y lamentando en su desaparición. Sin embargo, los demócratas y los que aman la libertad, pues hay gran razones para celebrar, porque esta figura era la figura clave para toda la actividad ilegítima y dañina y subversiva de Irán en América Latina. Esta era la figura que perfeccionó los explosivos que no en campo de guerra abierto, sino siniestramente colocados en lugares para impactar daño a más de 600 soldados estadounidenses. Es el implicado desde 1979, he sido la mano derecha en cuanto a la inteligencia y la subversión que Irán ha desarrollado a través del mundo. Desde el año 79, Cari, la República Islámica de Irán ha sido el mayor patrocinador del terrorismo promovido por el Estado. No ha habido un acto desde el 79 que de una u otra forma no ha contado con ellos de alguna manera de intercambio de logística. Recordemos cuando el dictador Fidel Castro, pues poco antes del derribo de las Torres Gemelas, pues celebrando con los ayatolas de que ellos pues traerían a los Estados Unidos o lo harían arrodillarse, o sea,
desde adentro, efectivamente.
Las relaciones de Khomeini datan antes del 79, desde que estaba en París, o sea, los contactos con la inteligencia castrista, la ayuda para remover al Shah de Irán y colocar la dictadura de los ayatolas, o sea, el Cuba comunista ha tenido una plena colaboración desde la década de los 70 en esto. Entonces, Irán es un amigo del mal, tiene conexiones con el narcotráfico. Soleimani era una figura clave en esto, y cuando tomamos en cuenta la importancia que tiene el narcotráfico para las arcas del socialismo continental, pues por supuesto podemos entender la gran lamentación y todo el show que están montando. El asesinato, la barbarie en Edamia, en Buenos Aires. La inteligencia iraní fue el culpable de todo eso, contando con el descubrimiento de los que están ahora en el gobierno, incluso asesinato de los fiscales argentinos que estaban investigando con información seria que implicaba a la quien es ahora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, Irán ha perdido una figura clave en su maquinaria para promover el terrorismo.
Tenía más poder que el propio Ayatolá Rouhani. Era el hombre que indudablemente manejaba no solamente las finanzas, sino la estrategia para crear el terror. Ahora bien, esto demuestra la estrecha relación entre Caracas y Teherán. Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, han venido denunciando desde hace años que la República Islámica ha aumentado su presencia e influencia en América Latina. Esto es muy preocupante en un momento en que estamos tratando de bajar la temperatura con relación a esta crisis, y estamos viendo cómo Venezuela precisamente está estrechamente vinculada con grupos del Medio Oriente como con Hezbollah.
Efectivamente, y dentro de todo esto hay, un ejército de empresas vinculadas a el régimen dictatorial de Irán, que operan en capacitación similar a lo que hace el Castro comunismo con Gaviota y las más de 2.500 empresas que tiene fuera. O sea que son organizaciones de pantalla que sirven como empresas para no solo recibir dinero, sino adquirir influencia en esos países por vía de llevar la guerra a la democracia desde adentro institucionalmente. Entonces, es el gran peligro. Mira Bolivia, lo que acaba de ocurrir en Bolivia, han encontrado personal de Irán involucrado en los movimientos de la logística para tratar de promover un alzamiento subversivo. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas bolivianas pudieron repeler eso. Entonces, vemos esa presencia y es altamente peligroso para la democracia. O sea, ya no se trata esto es un problema entre chiitas y suníes. Irán ha colaborado con Hamas, con Al-Qaeda, para precisamente hacerle daño a las democracias del mundo, en muy particular los Estados Unidos, y en este continente, pues es precisamente en el patio de los Estados Unidos crearle una situación muy difícil de tolerar. Entonces, esto no es un problema regional del Medio Oriente, esto es un problema global. Irán es una amenaza seria, y el hecho de que se le está, y yo creo que el pronunciamiento más importante del presidente Trump fue que él no va a permitir que Irán adquiera capacidad atómica. Eso es muy importante porque un régimen como el iraní, con la capacitación de tirar bombas atómicas, sería una amenaza gravísima para la libertad y la paz mundial.
Quiero hablarte también de algo que está ocurriendo con Evo Morales y cientos de sus funcionarios están siendo investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. De acuerdo a un cable del APE que tengo delante de mí, con el fin de recuperar activos en el extranjero, se va a investigar al expresidente boliviano Evo Morales, y óyeme bien la cifra, 592 personas que ejercieron funciones en sus casi 14 años de gobierno. Esto fue informado el día miércoles por las autoridades bolivianas. Morales, el ex vicepresidente Álvaro García, ministros, viceministros, exministros, jefe de gabinete, entre otros funcionarios, y sus familiares serán investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Indudablemente, esta presidenta que tenemos en funciones, la señora Yel, está con el dedo puesto con el renglón y no suelta bajo ningún concepto. Ahora bien, Evo Morales está en Argentina, llegó como invitado, luego fue refugiado, le llamaron la atención y le dijeron que no podía hacer campaña, pero él en la Argentina, a través de sus cuentas Twitter, está constantemente diciendo que él va a ser el jefe del partido del movimiento al socialismo y va a seguir liderándolo. Dame tu visión de todo esto mientras la presidenta interina, Yanina Áñez, pues indudablemente está tratando de encaminar a Bolivia por un sendero de justicia, de libertad y sobre todo limpiar la corrupción que fue implantada por este hombre que de líder cocalero pasó a ser presidente y quería perpetuarse en el poder.
Primero, tengo que decir una cosa coloquial con respecto a la presidenta Áñez, y eso es que las tiene bien puestas. Hay que celebrar y aplaudir a esa dama que realmente representa y quiere a su país y representa los mejores intereses. Mira, lo que hemos visto con el exdictador Evo Morales y con todo su gabinete cercano es la regla que vemos en todas las dictaduras comunistas, en todas las dictaduras socialistas, porque ¿qué es lo que no es las hijas de Hugo Chávez? Por ejemplo, están entre las personas más ricas de Venezuela. O sea, ¿cómo, de dónde se adquirió? Mira Brasil, con Lula da Silva. Mira Cuba comunista, por tu vida. O sea, el clan de los Castro viven... es una información, ya esto es récord público, básicamente. O sea, la gran mentira de hablar de igualación, de hablar de los pobres, básicamente es un mecanismo para robar descaradamente y vivir como las personas más pudientes del orbe. Entonces es un gran descaro, pero es importante la tarea que se está realizando, porque es un error, Cari, pensar, y muchas veces lo hemos escuchado y tenemos el ejemplo del sandinismo, una lección para no repetir, de cómo no se persiguió y se tomó en cuenta todo lo que se habían robado los sandinistas y los crímenes de esa humanidad que cometieron. Entonces, cuando toleras eso, invitas a la impunidad. Eso es el paso de no seguir. Es fundamental si en Bolivia se va a asentar un Estado de Derecho que precisamente se condene estos tipos de actos para que un dictador en formación el día de mañana sepa de que si cruza esa línea va a ir preso, va a tener que responder primero a la justicia. Así que es fundamental como reto que las instituciones de la democracia, como es un sistema jurídico que avale el Estado de Derecho, pues no tolera la impunidad. No es aceptable que tomaran la idea de, bueno, ya se fue, deja que viva como un millonario allá y que no nos moleste. Eso sería un grave error. Hay que responsabilizarlo no solo por todo lo que se ha robado, el enriquecimiento ilícito de él en gran parte de su gobierno, que incluye el vicepresidente, como tú bien mencionaste, sino también responsabilizarlo por los asesinatos que han cometido, por los crímenes de lesa humanidad, las masacres que han llevado a cabo. No puede haber impunidad si se pretende que un Estado pues alcance un modo de gobernabilidad al estilo de una democracia.
Bien, ahora quisiera ir a La Habana porque Bruno Rodríguez Parrilla indudablemente está invitando a los exiliados, dice que los exiliados visitan a Cuba por buenas relaciones con el gobierno, ha hablado de que 623.831 visas de cubanos residentes en el exterior se emitieron en el año 2019 y dice que tienen las mejores relaciones. Están tratando de reeditar nuevamente para el año que viene, creo que para abril o marzo, La Nación y la Inmigración. Y brevemente me gustaría, rápidamente, porque me queda poco tiempo, que me dieras tu criterio sobre la situación de Bruno Rodríguez Parrilla, cuando todos sabemos que ellos dieron a conocer quiénes eran los que visitaban La Habana, Cuba, en estas reuniones de La Nación y la Inmigración.
Rodríguez Parrilla está simplemente ejerciendo su capacitación de vocero del castrocomunismo, de una gran realidad, sin domar el exilio cubano, sin lograr que el exilio cubano los acepte a ellos y no ponga condiciones de liberación, de democracia, pues no logran absolutamente nada con lo que ellos quieren, el acceso al crédito estadounidense. Entonces, el estado económico es tan desesperante que pues está este cortejo medio, es una plena vergüenza, porque la razón por la cual la nación cubana existe fuera del territorio es porque son exiliados, porque son, hay un sustento político y de libertad, que es la razón por la cual se han ido, aunque no lo expresen de la manera que, como por ejemplo personas que nos hemos criado en tierras de libertad, lo entendemos. No puede separar lo político de lo económico. Entonces, es un estado represivo policiaco, y entonces, pues naturalmente, esa nación que vive fuera, lo que ellos quieren es, primero, está la importancia de entrada de dinero, pero segundo, y muy importante, es proyectar la imagen que permita blanquear más de 60 años, 61 años de actividad subversiva y de crímenes de lesa humanidad.
Bueno, pues muchas gracias, mi querido Julio Schilling, el politólogo, tras la noticia. Díaz Canel aseguró en Irlanda que en Cuba no se persigue a nadie por su ideología o por estar o no con la revolución. Esto verdaderamente, vamos a dejarlo para que cada cual saque sus propias conclusiones dentro y fuera del territorio nacional cubano. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han contribuido en este programa de Tras la Noticia: mi colega de la cadena Univisión, Nelson Rubio, el profesor Elías Amor y el director del tanque de pensamiento Patria de Martí, el profesor y politólogo Julio Schilling. Esto ha sido todo por hoy. Los espero el lunes, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Feliz fin de semana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.